Comenzando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, señores, nos encontramos aquí en la Argentina en este periodo de transición entre un gobierno saliente, todos lo sabemos, y el que iniciará a partir del 10 de diciembre, encabezado por el presidente electo Javier Milei. Una Argentina pendular, de alguna manera, y con todo lo incierto de lo que puede ser este próximo gobierno, que trae propuestas muy distintas a las que teníamos hasta ahora. El que siempre tiene esa palabra justa para aquellos que lo seguimos, lo leemos, y que, bueno, tiene una manera de mirar la realidad a veces con esa distancia tan necesaria, es el periodista Ignacio Zuleta. Zuleta, buen día, ¿cómo le va? Miguel Stoyerman lo saluda.
¿Cómo le va? Buen día.
Muy bien, ¿usted cómo anda?
Bien, bien.
¿Bien? ¿Y cómo anda nuestra Argentina luego de lo que ha sido este resultado, que a usted no lo sorprendió para nada? Yo lo seguí cuando hablaba de esto, y en este periodo de transición. Hablaba del peronismo, cómo sale, y estábamos tratando de entrar con usted sobre esta transición que estamos viviendo. A ver, ¿qué nos cuenta?
Más allá de la sorpresa que le cause a cada cual los hechos, le comento cómo el país enfrentaba a dos, o enfrenta históricamente a dos grandes familias políticas. Una, lo del peronismo, que lo describí como con una final de gestión de 4 años sin haber podido ni resolver los problemas y con muy muy dividido, sin liderazgo y con un control territorial en crisis, porque de dominar una gran cantidad de provincias perdió algunas, o algunos gobernadores del peronismo no pudieron ser candidatos, y eso lesionó mucho el control territorial que tiene. La oposición, también con una enorme crisis desde 2021, cuando había ganado la elección legislativa, tenía un problema de liderazgo, discutiendo distintos partidos que integraban la coalición del no peronismo, que era Juntos por el Cambio, con discusión también del programa y con una debilidad territorial muy importante. Lo que tenía era una unidad de su electorado, un electorado que ha votado contra el peronismo desde el no peronismo, no es antiperonista, es el no peronismo, lo describo yo, y había ganado las elecciones 2021. La pelea interna del Juntos por el Cambio le hace hacer una campaña muy 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 ineficiente, tanto que queda fuera del balotaje, y ese electorado encuentra en Milei, que adhería objetivamente y públicamente siempre a la agenda de Juntos por el Cambio, el debate de si podía o no ser candidato o aliado de Juntos por el Cambio se remonta más de un año, con el sector de Macri y Bullrich diciendo que debía ser candidato, y un sector de más ligado al derretismo, al radicalismo y a la coalición diciendo que no, que había contradicciones ideológicas o del programa, y ese electorado se va detrás de la propuesta de Milei, no porque Milei los arrastre, sino porque encuentra que hay un candidato que sí entró a balotar, que no hizo interna, que no tiene contradicción de programa, no tiene contradicción de liderazgo y no tiene partido.
Bien, todo eso.
Bueno, de partido al punto de que había sacado 29 puntos, 30 puntos en la PASO y 29 en la general, en la primera vuelta, o sea que no había podido quebrar el techo de adhesión que tenía en un sector minoritario de la sociedad.
Bien, todo
Esa
eso.
Es la oportunidad que encuentra ese electorado para imponer este nuevo presidente, que es el que ahora está tratando de organizar una administración sin partido, sin control territorial y con un liderazgo único, digamos. No tiene discusión dentro de su formación.
Bien. Yo decía, todo esto de alguna manera es prehistoria en la Argentina, donde todo va tan rápido como en este mundo, pero ahora ya estamos en la etapa de transición y empiezan a aparecer aquellos que lo acompañarán, la conformación de su gabinete, claro, el apoyo explícito del expresidente Macri, Patricia Bullrich, que también de algún lugar le van a dar supuestamente esa apoyatura necesaria para gobernar, pero usted lo ha dicho, sobre todo lo han votado aquellos que no querían la continuidad de este gobierno con todos los fracasos que obviamente fueron los que le costaron esta votación. ¿Cómo ve lo que está transitando y lo que está planteando Milei y cuán fortalecido saldrá con esta alianza con sobre todo Macri y Juntos por el Cambio?
Yo creo que no es una alianza, yo creo que es una construcción de un gobierno para una persona que tiene no tiene partido y los votos que tiene son prestados, porque él llega con el 30% propio, al 55% del balotaje, con un voto que le da, efectivamente, es demostrable que se lo da Junto por el Cambio, pero él va a tratar de construir una administración, me imagino, buscando a la gente más eficiente o mejor calificada según su criterio, pero es imprevisible lo que va a hacer. Yo creo que él no tiene mandato. El mandato que tenía del electorado era ganarle a Massa y al peronismo, ya lo cumplió, ese mandato se agotó, y ahora él, como un presidente de 30 puntos, va a tratar de generar una legitimidad de gestión. Yo creo que se anota dentro de la lista de los históricamente presidentes débiles, como hubo en Argentina, Kirchner, que ganó con 22 puntos, o Illia con 24 en el año 1963. Ahora, pero es nuevo en la Argentina, construir desde la gestión una legitimidad que se basa sobre las realizaciones de gobierno más que sobre el apoyo popular del voto.
Y este outsider, que además está rodeado de muchos outsiders, más parece una estudiantina, lo digo así, que no conoce mucho de los resortes del Estado, incluso quedó demostrado en algunos debates y que ha tomado posturas muy particulares, voy a decir así, ¿tendrá lo que se tiene que tener para manejar una realidad política tan compleja y una situación económica tan dramática como la que tiene la Argentina?
Bueno, yo no comparto que es un outsider. Es un candidato del corazón del establishment, representa grupos empresarios que están relacionados con el poder históricamente, los funcionarios que están anunciando para su gabinete pertenecen al actual gobierno, como Guillermo Francos, tiene pues, gente del peronismo en sus listas, y como tiene también del no peronismo, tiene los economistas más conocidos de la Argentina. No es ningún outsider. Él ha construido una campaña, una imagen para construir la audiencia y lo ha logrado, para poder competir dentro de las reglas del sistema, dentro del sistema. No es un outsider,
del sistema. Pero no tiene experiencia en el trabajo en la administración pública, no ha sido gobernador, no ha sido un hombre
Ya en el año 2007 los tres cargos más importantes de la Argentina fueron cubiertos por candidatos que ganaron sin tener experiencia ejecutiva. Scioli ganó la gobernación de Buenos Aires, Macri la gobernación de la ciudad de Buenos Aires y Cristina de Kirchner la presidencia. Ninguno de los tres tenía experiencia ejecutiva.
Bien.
No es nuevo en Argentina eso.
Mencionó Macri, uno de los ganadores, por lo menos así parece, es justamente Macri, que se siente que ha sido el artífice con esa reacción con Patricia Bullrich de acompañarlo rápidamente. ¿Estará pensando Macri en un tercer tiempo, ya que le gustaba el segundo, pero tal vez pensando que esta es una bisagra para volver nuevamente él?
Tengo la impresión de que él festeja como un ganador, pero él hizo campaña por Milei, como mucha gente de Juntos por el Cambio, y festeja porque ganó Milei, pero no creo que sea el acierto del electorado. El electorado de Juntos por el Cambio, que quedó huérfano de candidato, mantuvo la unidad que ha tenido en los últimos 10 años detrás de los candidatos de Juntos por el Cambio. Le dio la presidencia a Macri en 2015, le dio el control legislativo en 2019 al interbloque de Juntos por el Cambio, que ha controlado el quórum en Senado y Diputados, que Macri festeje con alegría, creo que es legítimo, pero de ahí que sea el autor de esto o que sea el ganador. El que ganó fue Milei. Y ahí tiene mucha gente que se suma al festejo, lo toma como propio, pero es un gesto proselitista. Ahora, que él quiera volver a ser el candidato, él hasta ahora no pudo serlo. Él, en esta elección pudo ser candidato. Creo que el desprestigio que él tiene en la sondeos de opinión pública, a los cuales él les hace caso, habrá que ver si eso es correcto o no. A él lo convencieron de que no podía ser candidato. Ahora, la experiencia de su fuerza con la candidatura de Bullrich demostró que Bullrich no era la mejor candidata. Porque no pudo contener los distintos sectores que podían unificar a la fuerza en un liderazgo. Y eso fue un fracaso. Hoy día uno puede especular que quizás si Macri hubiera intentado ser candidato, a esa fuerza le hubiera ido mejor, pero él no quiso hacerlo. Ahí hay una diferencia de conducta. Hay políticos que lo hacen caso en las encuestas y van a la pelea y miren Massa. Massa tenía una encuesta peor que la de Macri, fue candidato y sacó 37 puntos en la PASO y compitió por la presidencia. Uh-huh. Él no le hizo caso, en fin, no ganó, pero no ganó porque las elecciones son cuestión de partidos, coaliciones y familias políticas, no de candidatos. El voto de Juntos por el Cambio estaba en condiciones de poner un presidente con cualquier candidato. O con Milei, que tenía 30 puntos y salió segundo en la PASO, o con cualquier otro candidato que hubiera asegurado la unidad. Eso no lo logró con candidatos propios. El voto en PASO y primera vuelta rechazó esa pelea exhibida, pública, que hizo Juntos por el Cambio, peleándose la reta con Macri, con Bullrich en el público, y eso debilitó mucho esa fuerza.
¿Usted, Zuleta, de alguna manera reafirma entonces que todavía los partidos y lo que tiene que ver con las estructuras son más importantes que las características personales de un candidato de turno? ¿Que la gente vota aún?
Absolutamente. Si uno mira la guía electoral de la Argentina, va a ver que el voto del peronismo y sus aliados, y el voto del no peronismo cuando consigue unificarse en un programa y en un liderazgo, son los que protagonizan todas las elecciones. A veces en confrontaciones binarias, si uno mira los 40 años últimos de democracia, en el año 83 fue una confrontación binaria de PJ-UCR, después en los 90 volvimos a tener en la primera elección del 89 peronismo frentista contra radicalismo frentista, había dos fórmulas, Angelós Guzmán y Angelós Casella. En los 90 se articuló en tres fuerzas políticas, apareció el FREPASO, que era la disidencia que extraía fuerzas del peronismo y del no peronismo. Eso se perpetuó en este siglo y ha vuelto a tener en esta oportunidad también tres fuerzas, ¿no?
¿Es el fin del kirchnerismo?
La tercera fuerza esta vez se alimentó de la territorialidad que le da el peronismo a Milei, porque Milei es el menemismo. Uh-huh. Digamos, el alza la bandera del peronismo de los 90 con Cavallo, con Carlos Rodríguez, con Roque Fernández, evoca la convertibilidad al hablar de la dolarización, lleva apellidos Menem en sus listas, como en La Rioja o en la Cámara de Diputados. Él expresa una territorialidad menor del peronismo y la agenda de Juntos por el Cambio. Que no hay que extrañarse porque en Argentina, en estas elecciones, de los 5 candidatos presidenciales que compitieron en la primera vuelta, que llegaron a competir, 4 pensaban lo mismo, tenían el mismo programa económico, que eran Schiaretti, Bullrich, Milei y Massa. Los 3 una economía de centro-derecha, para decirlo, una perspectiva de izquierda, groseramente diría neoliberal. Nadie discutió, esta ha sido una elección del pensamiento único en esa materia.
Bien,
solo Bregman presentaba lo que ellos llaman el campo.
¿Es el fin del kirchnerismo y de la cámpora y de los sectores que de alguna manera representan ese pensamiento que supuestamente no era este?
No, no existe. Yo creo que el kirchnerismo y el camporismo son ficciones creadas por la prensa y por el peronismo para describir sectores del peronismo. Son sectores del peronismo. El peronismo no está en crisis. El peronismo está en crisis. Está dividido. Pero no está dividido desde el año... desde el comienzo de este siglo, cuando Menem deja la conducción del peronismo, que fue el último líder. El peronismo tenía históricamente 2 líderes, Perón y Menem. Cuando Menem deja la presidencia en el año 99, vuelve a hacer una liga de gobernadores, como había sido desde la muerte de Perón, y no encuentra ningún liderazgo. El peronismo no tuvo ningún liderazgo, tuvo jefes de sector. El peronismo de la provincia de Buenos Aires, controlado por Dualde y sus herederos, que fueron Néstor Kirchner y después Cristina de Kirchner, que es el peronismo metropolitano, el que gobernó hasta ahora. El peronismo de Lamba, le llamo yo, que gobernó con Massa y los 2 Fernández.
Usted me dice,
y hay un peronismo distinto, que es el del interior, dividido, que tiene otra agenda, donde está Schiaretti, donde hay gobernadores que administran sus provincias con autonomía y, diría yo, en confrontación con el peronismo de Lamba, tanto que perdió Dualde la candidatura a presidente en el año 99, porque no tuvo el apoyo del interior. Los gobernadores hicieron lo mismo que habían dicho en este turno, adelantaron las elecciones en sus provincias, en aquel momento con mayor daño para el peronismo de metropolitano, porque en aquella hasta esa época las provincias podían poner fecha de las elecciones nacionales en sus distritos. Eso se cambia después y la fecha nacional se unifica y solo pueden decidir la fecha local de sus elecciones a gobernador. Y hoy día, yo diría, no exagerando, pero siendo crudos, que Massa pierde porque el peronismo del interior se desmoviliza, no recupera la unidad, el liderazgo o la candidatura de Massa no puede contener la contradicción interna del peronismo que representa Schiaretti, que es la segunda provincia de Córdoba, la segunda provincia en cantidad de votos, y que... fue decisiva en los triunfos de Macri y ahora con el triunfo de Milei.
¿Y este neoperonismo, neomenemismo en realidad, tendrá gobernabilidad, tendrá capacidad de poder gobernar una Argentina tan difícil cuando, bueno, el peronismo, entre otras cosas, pasa a estar en la oposición?
Sí, claro. Eso no, yo, el que gobierna Argentina tiene que gobernar con el Congreso. El Congreso es un poder que está muy dividido, muy repartido el poder históricamente. Hay que pensar nada más que en la experiencia de Macri. Macri asume en el año 2015 también como un gobierno de minoría. Y teniendo la segunda minoría en el Congreso, las 2 cámaras, logra una gestión eficiente en los 2 primeros años. Fue una gestión que transformó cosas y sacó leyes que parecían imposibles para un gobierno de minoría, y lo hizo. Eso depende de la capacidad de construcción de mayorías, que es la tarea de un político. La tarea de un político no es pelearse. La tarea de un político es conseguir los acuerdos y construir mayorías para sancionar las leyes y tomar las medidas que tengan, que comprendan también a la oposición. Uh-huh. El que va a la confrontación fracasa, le ha pasado a este gobierno. Este gobierno buscó, o el peronismo buscó, ha buscado en otras oportunidades, una confrontación, y el que se confronta pierde. La política es el arte de la construcción de mayorías cuando no las hay, y el arte del consenso. Para eso existe, es la razón de ser de la política. La política no existe, es una actividad hecha para pelearse. La sociedad ya tiene otros mecanismos para la confrontación. Si el gobierno de Macri pudo, en 2015, 2019, sacar leyes como el acuerdo con los bonistas, sacar leyes como las leyes de acuerdo con las organizaciones sociales que le dieron en aquellos años una paz social que la Argentina no ha tenido después, con la ley de Villas, la ley de barrios populares, uh-huh. El salario complementario para los pobres que redundó en los planes de asistencia a los desocupados. Todas estas medidas las acordó, algunas de ellas, la mayoría con unanimidad de votos. Y eso lo hizo desarrollando la capacidad política que tuvo el gobierno, especialmente en los dos primeros años de Macri, que tenía un interbloque de diputados que presidían Mayonet, Elisa Carrió y Nicolás Mazó, que construían esas mayorías en diputados que luego se proyectaban en el Senado.
Ahora, un presidente como Milei, que viene peleándose con todos, con la casta, que viene diciendo que viene a cambiar situaciones muy de fondo, ¿tendrá esa capacidad de no pelear?
No, yo no tomaría nada en serio de lo que un político diga, y menos en campaña. Hay que ver lo que hace. Los políticos hay que escuchar, hay que atender a lo que hacen, no lo que dicen. Si uno atendiera lo que dicen, está frito. No es serio. No es serio lo que dicen para lograr los votos. Es parte de la política. La demagogia existe en la política toda la vida. Desde la época de los griegos, habla Aristóteles ya del demagogo y del tirano que explota los bajos instintos de la sociedad para lograr poder. A mí la demagogia en política no me sorprende, ni le tomo la palabra a los políticos, porque entiendo que es parte, y mucho más en la sociedad contemporánea, donde las herramientas de comunicación no las tiene el dirigente político, las tiene la sociedad. Entonces la sociedad está mucho más acosada por la violencia dialéctica por parte de los políticos, y tratar de construir audiencia. Hoy día se construye audiencia. Mire, es el ejemplo. Usted construye con la televisión. Ahora, cuando va al juego institucional, termina jugando con las reglas de la democracia en la Argentina, que además tiene un sistema muy sólido, yo diría que de los pocos sólidos que hay en la región. Un país que asegura alternancias democráticas entre gobiernos de distintos signos en absoluta paz, en absoluta concordia, sin persecuciones, sin violencia, sin muertos, sin perseguidos. Mire lo que pasa en Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, Brasil. Si usted exceptúa Uruguay, que es un país más pacífico, el resto de los países son todos tumultuosos. Todos están casi en una guerra civil de destituir al adversario. En Argentina no, en Argentina se va, se vota. Fíjese lo que fue la noche del domingo. Fue más pacífica que un partido de fútbol. Se votó, la gente acepta lo que el sistema funciona, la gente acepta lo que se vota, no hay denuncias de fraude, si las hay no prosperan, y empieza una nueva era. Esa es una característica de la Argentina.
Ignacio Zuleta,
es bueno, si uno mira el mundo de hoy, es bueno. Uh-huh. Que después gobiernen mal, y bueno, ¿qué va a hacer? Son animalitos de Dios.
Ignacio, hemos construido audiencia, hoy mucha más de la televisión, que por ahí ya no tanto, está ahí en las redes y en otros lugares, que comprende muy bien, entre otras cosas, la gente de Milei, que ha sabido articular eso. Ahora habrá que ver, como usted dice, más allá de todo lo que han dicho, que usted con mucha experiencia dice, no hay que creer, hay que ver cómo actúan y gobiernan. El desafío.
Y para no se olvide que es un presidente de minoría. 20-30 puntos. Tiene el resto es voto prestado. Hay que ver cómo él construye algo sobre ese voto prestado. Porque ese público, no, el 55% no le dio un mandato a Milei. El 30% le dio un mandato de desarrollar una determinada plataforma. El resto, el mandato era gánele a Massa. Ya lo cumplió, se agotó, prescribió. Ahora tiene que armar una nueva realidad.
Zuleta, gracias como siempre.
Yo le agradezco mucho. Hasta luego.
Ignacio Zuleta, periodista, analista, político, con mucha experiencia, con una visión, ¿sí?, interesantísima para poder entender, de acuerdo a su pensamiento, ciertos aspectos que hacen al presente y a los desafíos que tendrá este nuevo gobierno, que, como dijo, es de alternancia. Hemos cambiado, ahora veremos para dónde y cómo y cuántos dedos tiene en esta minoría el presidente electo Javier Milei para construir poder y para llevar a cabo algunas transformaciones que él plantea.